Estamos en Magnolio Sala, bajamos un ratito, tenemos música en vivo. Cuando bajamos nos perdemos la prueba de sonido.
Es verdad.
Porque cuando la tenemos arriba, con los toquecitos arriba, los toques arriba, bueno, tenemos la prueba de sonido. Bueno, ya hizo prueba de sonido, no te va a gustar, están de festejo, 30 años, una gira por 15 países. Hablábamos con el equipo antes de charlar un poco del presente con No Te Va a Gustar y del futuro. Yo creo que eso de viejo también. Si van a los programas de streamer de Guacho, le van a hablar de nostalgia para atrás, porque ellos tienen la vida por delante. Nosotros queremos hablar que todavía están vigentes, que hay mucho por delante, que hay futuro. Voy a hablar con Emiliano cuántas décadas quedan por delante. Pero la idea también es repasar un poco en canciones las décadas anteriores.
Vamos a repasar la historia de esta banda. 30 años, un tema por década fue la propuesta. Y bueno, así se armó ese setlist.
Y ahí empezamos a recorrer en vivo aquí desde Magnolio Sala la historia de No Te Va a Gustar.
Todos nos vemos buscando bien o mal una salida en el cielo. Adentro llueve y parece que nunca va a parar. Y va a parar. Una sonrisa se ve reflejada en un papel y se te empañan los ojos. Con esas caras diciendo que todo va a estar bien. Y va a estar bien. Cantando a pesar de las llamas. La 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 la. No quiero quedarme sentado. No quiero volver a tu lado. Creo que me gusta así. Ya pasó el tiempo y espero saber por qué. Estando tan lejos no te quiero ver. Cantando a pesar de las llamas. La 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 la. Gritando con todas las ganas. La 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 la. La noche es larga. Ya no duele el frío que te trajo hasta acá. Ya no existe acá. No existe ese frío que te trajo. No quiero quedarme sentado. No quiero volver a tu lado. Que me gusta así. Adentro llueve y parece que nunca va a parar. Y va a parar. Cantando a pesar de las llamas. La 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 la. Gritando con todas las ganas. La 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 la.
No te va a gustar en vivo aquí en Magnolia Sala, gracias a esta integración, ¿no?, que ha venido Pablo Coniberti, Emiliano Aranchari, Denis Ramos y Guzmán Silvera. Buen día para todos, ¿cómo andan?
Gracias. Muy buenos
días. Estamos con cuatro. ¿Cuántos son en el escenario
8.
Cuando están completos?
8, la otra mitad están tomando mate.
Bueno, Emiliano, gracias por venirse. Estamos en un momento especial, festejo de 30 años. ¿Ya arrancó el festejo de los 30 años?
Sí, ya lo arrancamos en febrero en Atlántida. Y después anduvimos por todos lados.
Sí, no, ahora
todavía,
vamos a...
todavía falta.
Nada, vamos a repasar un poco el todos lados, son muchísimos países, ¿no? ¿Cómo se sienten hoy? Le pregunto a varios que están desde el arranque. Además, Emiliano, con esas giras, ¿no? Porque son otras cabezas, otras personas, sí. Otras familias, me imagino, sí. Que cuando arrancaron las giras, ¿cómo las encaran?
Y la verdad que con felicidad, porque tenemos un grupo maravilloso a nivel humano, Y la pasamos muy bien juntos, sabemos ya cómo convivir, no tenemos realmente mayores problemas de convivencia, o sea, no tenemos, básicamente, y salimos a recibir cariño, así que es como un viaje de egresados continuo. Se extraña a la familia, por supuesto, que esa es la parte difícil, pero después lo demás está increíble.
Son 15 países y 67 conciertos van a hacer a lo largo de esta gira, digamos, de todo sí. Este año, ¿no? Ahora van a encarar como la segunda parte, vuelven a Argentina, pero ya estuvieron en varios países de América del Sur, en Europa, van a ir a Estados Unidos. ¿Cómo se arma una gira así? ¿Cómo la piensan?
Bueno, es una gira particular porque bueno, el número no pasa desapercibido, el 30, entonces es un poco... Se hace un poco de revisionismo y volvemos a tocar canciones que hace mucho que no hacemos. Entonces viene por ahí. Los shows son más largos porque obviamente que los clásicos no pueden faltar y esas canciones que se suman, que en algún momento fueron importantes, hacen que el show sea un poquito más largo que de costumbre.
Un poquito, tanto como que en Buenos Aires fueron más de 3 horas tocando, ¿no? Arriba sí. En Vélez.
Sí,
para
sí,
50.000
sí.
personas. Ese sí. Fue como un hito en esta primera parte de la gira, ¿no?
Sí, sí. A nosotros igual nos gusta tocar bastante tiempo. Es agotador después de muchos días cuando estás de gira, pero es lo que nos gusta. Y si la gente se la banca, mejor.
Ahí estoy repasando un poco, ya que Mauri habló de Argentina. Vélez está bien, Buenos Aires, capital. ¿Cómo es el resto? Porque ahora vi un montón, ¿no? Vi el norte, Jujuy, Salta. En Buenos Aires tienen su público. ¿Qué pasa en el interior de la Argentina? ¿Tuvieron que ir construyendo el camino de Tabustar de otra forma, diferente?
No, lo mismo.
Sí.
Nosotros empezamos a ir a Argentina cuando acá ya nos iba bastante bien, nos iba a ver bastante gente. Empezamos de cero allá, sin redes sociales, sin streaming, sin nada. Entonces a tocar para 30 personas en Buenos Aires. Y de ahí el boca a boca hizo que cada vez más gente fuera a vernos. Y después de eso empezamos a salir al interior, donde, bueno, también gracias al programa ¿Cuál es? De Pergolini en su momento, que se copó con Al Vacío, que recién salía. Sí. Y eso se escuchaba en todo el país. Entonces eso nos dio un empujón bastante fuerte. Pero estamos recorriendo ese país desde hace muchísimo tiempo y donde nos tratan como una banda local, más allá de que saben que somos una banda uruguaya, porque hicimos todo ese camino de hormiga que hacen todas las bandas de allá, locales. No es que llegamos con galardones y fue algo explosivo. Fue todo muy de a poco. Entonces te tratan con el cariño que le tratan a una banda local.
Ah, tengo una chiquita de ahí de estos años ya de Argentina. ¿Sos el argentino con la banda de uruguayos allá en las radios, en las presentaciones? Sí, dice Denis, sí, sí. Sí.
Sí,
el bostero
sí.
Que trae una banda de uruguayos acá. Toca.
Sí, es probable.
La banda rioplatense.
Porque viste que se adueñan de todo, ¿no?
Sí, la banda rioplatense que lidera el bostero Emiliano Aranchari. Bien, perfecto. No, está bien.
Exactamente.
Está bien, así se vive. Bueno, yo decía de hablar un rato también del presente, ¿no? Simplemente de titular, hacemos una pausa y vamos a tener más, no te va a gustar, en vivo recorriendo estas décadas. Con Emiliano ya lo hemos hablado, acá tengo el libro cuando vinieron con los 25 años, vuelven con los 30. Ayer repasaba la nota en la que charlamos allá en el 2019, repasaba un poco también los últimos conciertos que tuvieron, el grande en la Rambla, que fue en diciembre, no me acuerdo.
2011.
No, el grande ahora que fue con la Intendencia. Que había varios.
El Látemo, te digo
el Látemo.
No, el otro. El 22.
Sí, bueno, es y la verdad que es impresionante cómo esa masividad abarca generaciones, ¿no? Pero hay una identidad de no te va a gustar, me parece a mí, vos, Emiliano, me corregís o me decís por dónde va, que es como que la banda se presenta, yo no digo parecido, porque eso sería que no cambian para mejorar, pero sí que acá está la banda profesional que a los 15 años tocaba de esta manera y nosotros seguimos con ese profesionalismo, aunque esto sea gratis para 45.000 personas, aunque esto sea un evento más chico. ¿Cómo manejan eso, no?
Bueno, eso es parte de cómo la banda encara todo. Nosotros nos tomamos todo en serio, excepto cuando estamos de gira en el motorhome, después, sí. Y en los camarines, después todos en serio, y tratamos de dar el máximo donde sea, para quien sea. O sea, estamos tocando para 40.000 personas en un estadio y damos el máximo, y tocamos para un puñado en algún país donde vamos por primera vez y damos el máximo. O sea, es como vivimos nosotros la música y la forma de hacerlo.
Pero eso lleva un cuidado atrás, digo, de horarios, de rigor, de profesionalismo.
Sí, pero se fue dando solo. Somos todos puntuales, con la banda, por lo menos. Eso para mí es vital. El no faltarle el respeto a los compañeros. Nunca nadie falta a los ensayos. Es algo que no está en el ADN de ninguno de nosotros, y si lo hace es por una cuestión de fuerza mayor, y se avisa y no hay ningún problema, pero tratamos de eso, de no faltarnos el respeto entre nosotros ni a la gente.
Pero lo mantuvieron.
Sí, eso se mantiene. Y ya es parte, el que entra ya se lleva esa bueno, ya somos hace muchos años los mismos, ¿no? pero siempre de que los que fueron entrando es como que absorben eso de uno.
Ahí venimos de nuevo, estamos en Magnolia Sala, estamos con No Te Va a Gustar, haciendo un parate o siendo parte de los festejos de... Nosotros como siendo parte. Sí, siendo parte de los festejos de estos 30 años de la banda. Ya volvemos.
Vías de comunicación. @ No Toquen Nada en Twitter, Facebook.
De todos lados llegan mensajes, como estará, No Te Va a Gustar, por todos lados, por el país, por la región y también por el mundo. Preguntan desde Edmonton, Canadá, si le queda cerca para ir a verlo cuando estén en Estados Unidos. Habría geolocalizar a Ricardo, porque me parece que no le queda muy cerca en Estados Unidos, pero bueno, en la Copa América hay gente que se cruzó medio Estados Unidos para ver un partido, así que Edmonton, en la página tenés toda la gira y podés ver cuando llegan a Estados Unidos. De Melo también escriben, laburando entre muchos mensajes que están llegando, seguimos escuchando ahora en minutos nada más, No Te Va a Gustar en vivo aquí en Magnolio Sal.
Sí, más audiencia desde afuera. Verónica dice, la mejor banda, me encanta, tengo 58 años, voy a casi todos los toques con hijos y sin ellos. Ahora los peques, dice, tienen 26 y 27, viven en Estados Unidos y van a verlos al concierto que dan en Miami, que queda medio lejos de Edmonton.
Ese es Edmonton, ¿qué crees que te diga? Pero bueno.
Gracias a No Te Va a Gustar por ser una banda que nos une en generaciones, mis padres, mis críos y yo, todos lo disfrutamos. Después Cristian dijo que los vio en Copenhague el 22 de junio. Pude ir con los dos más grandes, que se pusieron bien frente a Emiliano en primera fila, quedaron y quedamos recopados. Y Guille dice, saludos a Emi, que hace semanas no lo veo caminando por Playa Hermosa. Es fantástico cómo lo ves caminando por Playa Hermosa, y mis amigos argentinos te hablan de una mega estrella.
¿Caminaba playa? Sí.
Camino, sí, rambla, playa. Sí.
Tranquilo. ¿Te acosa la gente o no?
No, cero.
Nada, cero. Viste qué lindo que es Uruguay en eso. Y ahí estamos, recorriendo musicalmente esta banda, esta historia, estos 30 años de No Te Va a Gustar.
¿Cómo que tenés que irte si recién te vi llegar? Solo me das en un rato lo que tenés para dar. Espero sea una broma, aunque en realidad lo entiendo. No querés sinceridad ni que te siga mintiendo. Sé que te vas a las 9. Sé que me muero a las 10, sabes, estoy de tu lado, no me pidas más que eso. Cuando la noche se apague, vas a darme un solo beso. Tengo la mente cansada y mi piel se va con vos. Ya me explicaste mil veces, lo que veo es lo que soy. Oh, sé que te vas a las 9. Sé que me muero a las 10. No puedo dar garantías. Oh, si se apaga cada día, no creo que pueda esperar. Yo te lo quise hacer fácil, la distancia no es el fin. Pero no quiero entregarme y que algo muera en mí. Ya sé, no tenés idea, vos te vas y yo me quedo. Solo voy a perdonarte porque otra cosa no quiero. Sé que te vas a las 9. Sé que me muero a las 10. Que te vas a las 9. Sé que me muero a las 10.
No te va a gustar en vivo, Sala Magnolio. Magnolio Sala. Es bravo de mañana a veces, ¿no? Además el lunes.
Bravo. Bueno, hace unos días que no tocamos, así que está, la voz está bastante.
Está bastante bien. Bastante limpia. Bueno, porque la gira. ¿Cuántos días es que empezás a sentir que la voz, uf, empieza a sufrir?
Cuando tenés, y bueno, hay giras que son bastante intensas, tocamos 4 o 5 días seguidos.
¿Y ahí?
Con viaje en el medio.
¿Qué recetas has encontrado con el tiempo para descansar, no hablar, por ejemplo? ¿Cuál es?
Bueno, dormir es lo mejor. Uh-huh. Es difícil a veces. No, bueno, hay avión, no.
Se ríe. Denis Ramos enseguida se ríe.
Claro.
Si hay avión, tenemos que llegar un montón de rato antes. Por ejemplo, esa gira ahora de Europa, que tuvimos varios shows seguidos en países distintos. Terminábamos de tocar, dormíamos un rato y al aeropuerto. Claro. Y eso es difícil para la voz. Para todos, en realidad. Pero ahora que nos vamos en motorhome, por ejemplo, a Argentina, está bueno porque por más que duermas pocas horas en el hotel, al otro día tenés tu camita en el bondi. Entonces...
Bien, vos decías una convivencia que es muy buena, son muchos años, se conocen. ¿Hay alguno igual que le tienen que decir, tenemos que dormir? Frenamos, no, calleta, ya no.
Somos grandes.
Hubo.
Tuvimos.
A ver, ¿cuándo entraste? Pablo, ¿cuándo entraste a la banda? ¿Para con Iberti?
2009. Hace unos años, sí.
¿Guzmán, Silvera?
2006.
¿Y Denis?
Octubre del 2000.
Octubre del 2000, los que está acá. O sea que en el libro está cómo entraste a la banda y Emiliano contó su versión de cómo... Te presentaste el día.
Me difamaron un poquito.
Sí,
por eso. Sí, van pasando los años y se va agrandando todo.
Pero acá estamos con la básica, el abogado, los periodistas, las dos campanas.
No queremos... vendí la misma campana. No. Vendí un personaje.
Una vendida de personaje como para.
Vos entraste vendiendo un personaje, ¿por qué? Sí. Porque, ¿qué? Dale a la gente el lugar. ¿Dónde era que los conociste? ¿Dónde?
No,
claro, para Emiliano cuenta su versión porque la gente no la escuchó.
Dale, porque él te
sí, sí, dale.
Nos conocimos en
el puente, ¿no?
En la pomada, el baile de
Facultad de Arquitectura.
Arquitectura. Sí. Tocábamos ahí, ahí por Puente Carrasco. No sé, en una discoteca.
Ibai.
No. Wow. Y vino, ya alguien se había contactado con él o nos lo habían recomendado y cae con un sobre todo, unos lentes
rosado.
De mentira.
Ahora no cambié.
Unos lentes de mentira y... Nos daba la mano fuerte, ¿viste? Denis Ramos. Y como serio, todo serio. Y esa fue una parte de la vendida de humo. Y después otra, que cuando fue a ensayar con Martín, a tocar los temas, no sé qué, ya se había estudiado todo el disco.
Bien, lo estudió.
Y puso las partituras adelante como que estaba leyendo en el momento. Ya lo tenía todo estudiado. Y el otro quedó, claro, quedó
lo maté.
Maravillado.
Denis Ramos, ¿tu versión es la misma? ¿Tiene algún matiz?
No, es así. No, yo
Para, lo de los lentes, lo de los lentes mentira quiere decir que no tenían aumento. O sea, no,
esto
no,
tampoco.
Esto tampoco. No, eran esos lentes de que son tipo de cotillón.
Sí.
Rosado, tipo el leno, pero rosados así, todo mal. Sí,
pero,
todo mal. Todo
¿pero
muy
qué
mal.
Te habían contado que ibas con ese personaje?
No, que... lo que pasa es que yo fui a buscar un trabajo. Esa es la verdad. Yo estaba tocando en bandas de Solimar, haciendo cover. Y dije, esta banda tiene un disco.
Y habías tocado en banda militar también, ¿no?
Sí, claro. Sí, sí, ahí, de ahí salí. Uh-huh. Y nada, dije, es un trabajo esto. Hay un disco, hay una banda que está trabajando. Y dije, bueno, voy a buscar trabajo.
Bien, salió bien.
Salió bien. El tema es que en el primer show que fue en Tala, allá en un boliche en Tala, que fue a la semana de todo esto, pasó todo muy rápido.
Sí.
Ya iba sin remera, fumando, ya me mostré cómo era. Sí.
Fueron explícitos cuando lo contaron la otra vez del todo lo que hiciste en el ómnibus.
Bueno, no, pero es otro Denis Ramos. ¿Cuántos años tenés ahora?
45.
Ya está.
Va.
Un señor.
Fuerte, fuerte, ¿eh?
Hablemos del presente, de lo sí. último que hicieron, porque lo vimos, está divino, está en las redes de ustedes, pero también en Spotify y YouTube para mirar.
Al principio de agosto largaron el Portal Sessions, sí. que grabaron, son cuatro temas, uno de ellos de Divididos, y luego son tres versiones de temas de ustedes. Bueno, un lugar muy, muy lindo ahí, una grabación está disponible en YouTube para ver. Pero una de las cosas que destacabas vos, Emiliano, cuando hablabas de la grabación de eso, era que ustedes estaban trabajando, componiendo, buscando esas nuevas versiones y los chiquilines de ustedes andaban jugando todos por ahí y que era bueno, que era buenísimo eso de poder trabajar y con los chiquilines ahí. ¿Cómo están viviendo eso? ¿Cómo lo viven ustedes como grupo? Eso de que va cambiando la composición familiar, los hijos.
Y bueno, ya hace tiempo que en cada reunión somos un montón porque, bueno, todos tuvimos hijos y está buenísimo cómo se llevan entre ellos, cómo van viviendo... El devenir de los años con el recorrido de la banda y son parte. En este caso, por ejemplo, estuvo bueno porque era un lugar maravilloso donde se podían hacer un montón de cosas, actividades para niños. Nosotros veníamos de una gira, veníamos de tocar en México y a los dos días era eso. Entonces, la única forma que teníamos era llevar a nuestros hijos también y por suerte era un lugar donde ellos disfrutaron todos. Entonces, se daba todo, que podíamos hacerlo junto a ellos y que ellos la pasen bien.
Menos políticamente correcto, te pregunto ahora, en un momento hinchan un poco ahí, cuando están alrededor, demandan.
No, lo que tiene que a veces estás... A veces,
sí, un poco.
No que hinchen, pero estás preocupado porque coman, porque ese es el tema. Claro. Que a veces cuando estamos...
hinchan a su propio padre, ¿no?
Claro, o sea, no a los demás.
Claro, no a los demás, no.
Es direccional.
Es direccional, claro, tenés que ir, dale, comé.
Uno ya te decía que antes en los ensayos pateaban botellas y ahora pateaban niños. Bueno. Pero tan así no llega, capaz.
No patean, pero bueno, hay que explicar.
Una pateada metafórica.
¿Ya entendieron, no sé de qué edad quedaban, ya entendieron que es un trabajo lo que hacen ustedes o todavía preguntan cuándo van a laburar?
No.
Yo no. ¿Se le explica? Hacen broma, es un tema, ¿no? Claro, porque para ellos...
¿Qué claro, parte es trabajo y qué parte no? Hay dos corrientes.
Pasa que claro, hay un idilio también, ¿no? Es una banda, están tocando, ustedes salen, ellos van a ir al espectáculo, yo qué sé, los que son acá en Montevideo, la gurizada, que va con los padres, obviamente, pero, o va sola, pero los adora. Entonces, me imagino que debe ser difícil también, desde la adolescencia, a ver, pero esta es la parte que están laburando, ¿no?
Sí, pero son, o sea, nacieron con nosotros haciendo esto. Entonces, saben que es distinto, que no tenemos un horario, que no venimos todos los días a las 7 de la tarde, capaz, pero que cuando estamos, estamos. Entonces, es distinto, nada más.
Eso es muy lindo de notar, que no tenemos la necesidad, estando acá en Uruguay, de hacer otras cosas. O sea, quien lo hace porque quiere, podemos estar 100% dedicados a la familia, eso está muy bueno. Tenemos mitad, dos vidas.
Bueno, pero eso que está diciendo es tremendo, ¿no?
Yo trabajo de Uber toda la semana. En mi casa, ¿no?
Claro.
Con mi hija.
Claro.
O sea, trabajo no remunerado.
Actividad, el colegio, todo.
Pero han logrado eso, Miriano, más allá del Uber que hace Denis, digamos, y que hacen todos, un poco, imagino, las tareas domésticas, una banda que quiso ser profesional, que lo logró, y después darle la posibilidad a todos de vivir de eso, me imagino, es una banda, están los del escenario, pero es más grande que los de
eso. Somos un montón, claro. Sí, Sí, la verdad que somos afortunados. Hemos trabajado mucho para esto, pero la verdad que hay que saber que somos privilegiados de vivir tantos de lo que amamos. Primero fue sobrevivir al principio, como podíamos, y ahora por suerte podemos dedicarnos plenamente a lo que vamos a hacer.
¿Está claro cuando es el quiebre de sobrevivir a vivir para ustedes?
Y cuando salimos de Uruguay, me parece a mí. Cuando empezamos a salir de Uruguay y a tocar en toda Argentina, me parece que ahí pudimos dedicarnos plenamente todos a la banda.
Yo tengo un quiebre que para mí, en lo personal, fue 2005, que compartía la banda de la Fuerza Aérea y No Te Va a Gustar, esos primeros 5 años míos, y ahí tomé la decisión de no firmar contrato de vuelta y dije, me voy. Uh-huh. Y fue una decisión, digamos, porque había un sueldo cómodo, fijo, y acá no había. Pero dije, me la juego, ya está. Y ahí está. Pasó eso.
Sí, en ese profesionalismo que marcaba Joel, hay una cosa que no sé si todo el mundo sabe, que la banda invertía, por ejemplo, lo que ganaba en un concierto, en una plaza que le iba muy bien, donde eran conocidos, para tratar de abrir otra, sí. Y que sabían que iban a ir a pérdida, pero que siempre tuvieron muy claro eso de una parte de lo que se gana se invierte en conquistar una nueva plaza, un nuevo mercado, ¿no? Eso surgió siempre. Sí. No sé, ahí está la anécdota de que hacían cumpleaños de 15 y casamientos para financiar los viajes a Buenos Aires, los primeros viajes a Argentina para tocar allá, ¿no?
Sí, y sigue siendo así. Sigue siendo así porque hay...
No que hacen fiesta de 15 y...
No, eso no. No les gustaba mucho eso.
Pero hay lugares donde vamos por primera vez y empezamos de a poco y eso va a dar pérdida, pero a la larga termina... termina empatando y termina cambiando porque la gente recomienda y te van a ver. Eso sigue siendo igual. Hay lugares o países o viajes que no nos convienen económicamente, pero sí de otra manera.
¿Qué público de los últimos años y ahora que están de gira internacional los sorprendió en el sentido de no tenían ni idea? Y de repente, para bien o para mal puede ser, ¿no? Pero ¿qué público quedaron de cara de mirá?
El colombiano, por ejemplo.
Mirá.
El colombiano fue como... Tardamos bastante en ir y fue tipo amor a primera vista. De hecho, ahora vamos a sacar un show en vivo que hicimos en una arena ahí en Bogotá en febrero. Y ya lo estamos terminando. Y va a salir pronto. Y la verdad que nos sentimos muy queridos en un montón de lugares, ¿no? Pero por nombrarte uno, en Colombia fue algo que fue rapidísimo. Es el primer lugar donde nos fueron a buscar, a esperar al aeropuerto, por ejemplo.
¿En serio?
Sí.
¿Y en los países que no hablan, que el idioma oficial no es el español, digamos, sí, van los latinos o han visto público que quizá no entiende la letra, pero está acompañando?
Hay de todo, ¿no? Ahora van más latinos, porque es gente que nos escucha desde que está en sus países y está radicada en Europa, por ejemplo. Porque bueno, la globalización y las redes hicieron que y escuchar el disco en cualquier lado hace que vos llegues mucho más rápido. Pero cuando hacíamos las giras por Alemania, por Suiza, por Austria, desde 2005 a 2011, que fuimos todos los años, ahí era público local, era gente que le interesaba el idioma, que capaz que había estado estudiando de intercambio en esta zona. Entonces nos iba a ver mucho público local que ahora van, pero van en el fondo. Eso ya crecieron y están como en el fondo y los latinos están adelante.
Ahora ustedes están armando para el 14 de diciembre, el cierre de esta gira de los 30 años en Montevideo va a ser el 14 de diciembre en la Rambla, ahí frente al club de golf. ¿Cómo están pensando ese show? ¿Qué particularidades va a tener ese cierre en Montevideo de la gira?
Bueno, va a ser el último del año. No de la gira, porque nos quedan todavía... ciudades a las cuales llevar este show, pero va a ser uno de los más importantes, si no el más importante, porque es cerrar en casa, un show bastante largo, más largo de lo habitual, por supuesto, con también otros artistas que van a tocar, Florencia Núñez y Usted Señale Melo de Argentina. Eso va a estar bueno también para que la gente vaya temprano. Es un lugar maravilloso que nos trae un montón de recuerdos hermosos. Las entradas son populares, están volando, por suerte. Así que ya saber que va a haber un montón de gente
O sea, ¿puede llegar a ser el mayor concierto de No te va a gustar la historia o hasta ahora?
Bueno,
por el espacio, por la disponibilidad de la gente, por la fecha, o sea,
ojalá. Ya nos llevamos una sorpresa en ese mismo lugar en 2011,
claro,
que esperábamos tanta gente, o era lo que se pensaba, y se superó, fue el doble de gente que de lo que esperábamos en ese mismo lugar, así que tenemos...
Es una linda fecha, es contagioso aparte, si van tus amigos, puedes decir,
sí, sí. No, y además da como, tiene como una magia especial esos lugares, ¿no? Sí. Así abiertos, cerca de la Rambla. ¿Qué te pasa por la... Recuerdo una X cerca de ahí, además, donde había mucha gente de los primeros años, ¿no te va a gustar? Ahora me vino a la cabeza por eso, porque había una multitud que para mí te estaba sorprendiendo de arriba, porque ahí te podías mover de escenario.
Claro.
Y sin embargo, se fue todo el mundo cuando empezó No te va a gustar. ¿Qué te pasa por la cabeza o ya ni pensás cuando ves esa masa, esa marea humana? ¿Puede ser 50.000 en Vélez o puede ser esa que es interminable, como es en la Rambla, estar ahí arriba, ¿no? La mayoría de los mortales lo que haríamos es subir y bajar por la otra escalera, decir, hasta acá llegué, me bajo por el otro lado, ¿no? Pero no sé, ¿te acostumbrás?
Sí, o sea, obviamente que te da nervios, pero se disfruta mucho y es menos traumático que tocar para un puñado de gente. O sea, es mucho más, más manejable tocar para mucha gente. En mi caso, al menos, que tocar para poca, donde le...
Ahora acá.
Donde le ves la cara, claro. Acá estoy más nervioso.
Es más fácil la cara de la multitud que verle la cara a 30 tipos.
Exactamente, tal cual. Y está buenísimo. O sea, ahí están todos a favor tuyo. Es imposible que la pases mal.
Y es cierto, le pregunto a todos, que esa energía vuelve. O sea, que se siente algo que es difícil de describir cuando hay 60.000, 40.000, 30.000 personas cantando, saltando.
Sí,
por un rato te mata una gripe, ponele, ¿viste? A veces estás con fiebre, destrozado.
Nada.
Se te va todo y después sí. Vale.
Sí, pero imagínate, estás tocando lo que te gusta con la gente que querés y de repente está toda la gente cantando y haces. Es como que. Es el momento sublime de nuestro trabajo, ese rato de tocar.
Bueno, te la ponemos difícil de vuelta para tocar un tema más acá. Dale, para lo poquito que somos. Estamos en Magnolia Sale. Igual el trabajo de realización audiovisual de José, de Male, de Milagro, después lo vamos a compartir en todas las redes sociales para que lo tengan en el canal de YouTube y queda el programa en vivo entero. Pero ahí va, el último de No te va a gustar en vivo aquí en Magnolia Sale.
Quieras. Siempre te esperan a cenar, buscando hacer pasar el tiempo, extraño el tono de su voz. Creí que estaba solo y no era cierto. En este desierto sin velocidad, no te preocupes, no vuelvo hasta mañana. Siempre me tengo que encontrar. No queda otra que tirarnos en el pasto, sin que nadie nos moleste. No me quiero despertar. Creí que estaba solo y no era cierto. Tengo con quien quedarme a festejar. A cada uno le debe tener que tocar como una etapa de arrepentimiento. A cada uno le debe tener que tocar porque te matan en tan poco tiempo. Volve a tu casa cuando quieras. pasar el tiempo. Extraño el tono de su voz. Creí que estaba solo y no era cierto. Si tengo con quién quedarme a festejar, quedarme a festejar. Quedarme a festejar. Quedarme a festejar.
Mira, cierto, preciosa versión, no te va a gustar en vivo. Alguien habla del himno acá en la audiencia. ¿Hay un himno de la banda? ¿Este es el himno de la banda?
Sí, yo creo
que
sí.
Es imposible no tocarlo.
Del primer disco hasta ahora y es el con el que cerramos los shows.
Vos contabas
después
que
de esto no queda nada.
Se fue moviendo hacia el final de los shows el tema, ¿no? Que al principio no era el cierre, pero como que la gente lo fue colocando al cierre de los
exactamente.
Shows.
Exactamente. Es un tema que genera un montón de cosas en nosotros y en el público.
Y tuvo como una interpretación especial durante la crisis, ¿no?
Claro, claro. Mucha gente que se fue a vivir a otro lado, que tuvo que irse y que esta canción es como que la traía de vuelta acá.
¿Y qué piensa que la compusieron por eso y en realidad no? Es anterior.
Es anterior. Yo tenía 19, sí, 97.
Vos te habías ido.
Claro,
ahí.
Era tu exo.
Yo, sí, sí.
¿Quién era Branchiari que escribió No era cierto?
Y era el que quería vivir de la música pero en realidad parecía muy lejano en ese Montevideo de mediados de los 90, donde decirle a tu familia que querías ser músico era como decirle que querías ser astronauta, básicamente. Por suerte, bueno, le metimos y lo logramos.
Pero ahora van a venir un montón de hijas e hijos y van a decir, papi, queremos ser músicos.
Sí. Por suerte, Uruguay tiene un montón de artistas y de calidad y van surgiendo, es un país recontra musical y por suerte hoy podés hacer algo y que lo escuchen en un montón de lugares sin necesidad de depender de sellos y de intermediarios que eran el problema en su momento.
Bueno, pero hay una decisión profesional, empresarial de ustedes también con el tema de los sellos, ¿no? ¿Qué año fue? Ya no lo recuerdo, ¿no?
Nosotros...
Que fue con la Warner de Chile.
Hicimos el segundo disco... y después ya
independientes.
Tomamos el camino independiente solamente el
vienen a preguntarle de otras bandas, che, ¿cómo es esto? ¿Me tiro independiente? ¿Qué hago? Porque hay mucho contacto acá, ¿no? Sí. Entre ustedes.
¿Cómo? Es muy particular de cada uno elegir el camino que cada uno quiere. Para nosotros el ideal era ese, el tener el control, sobre todo de los tiempos. Sufrimos mucho con ese segundo disco porque tendría que haber salido en una fecha y terminó saliendo como 5 meses después, no teníamos contacto con la gente que tenía que sacar el disco, entonces sufrimos un montón con eso. Artísticamente nunca nadie nos dijo absolutamente nada, siempre fuimos libres, pero sobre todo los tiempos, yo quiero sacar el disco ahora, quiero que tenga tantas canciones, y eso es impagable.
Algunos mensajes que llegan y después vamos a compartir en notoquenada.uy, obviamente en las redes, todo lo que pasó aquí con No te va a gustar.
Fernando cuenta desde California que hace un par de meses fue a una clínica y el doctor que lo atendió, americano, curioso de su acento latino, le pregunta de dónde es. Al decirle uruguayo, su respuesta inmediata fue, no te va a gustar. Es fanático de la banda, lo escuchó en Spotify y se enamoró. Capaz que esto pasaba más con el fútbol antes y ahora pasa con las bandas. María dice, es verdad eso del profesionalismo, cantan con todas las ganas donde sea. En 2005 fueron a Lanzarote, Islas Canarias, yo estuve viviendo ahí. Éramos 200 como mucho y tocaron con tremendas ganas, pila de temas y hasta los que les pedíamos, los amé y los
amamos. Casi nos morimos ahí yendo a Lanzarote. Íbamos en un avión de esos de hélice. No sé por qué.
Avioncito.
No sabés lo que se movió. No te das una idea lo que se movió ese avión.
Pero llegamos y tocamos con todas las ganas.
Y tocamos con todas las ganas. Alguien que los conoció en el 2000, acá van, de los, bueno, de Edmonton, el que escribió recién, dice, acá llorando cuando suena no era cierto, que es lo que pasa, y se junta con alguien que dice que el hermano se acababa de ir a Italia la primera vez que lo escuchó en las canteras y también lo sintió por ese lado y lloraba. Pero dice, yo los conocí en el 2000, dice aquí Rulo, tenía 16, él, ¿no? Tocando en el boliche de Atlántida que estaba frente a la Plaza del Centro, dije, suena lindo estos, y averigüé quiénes eran. Yo los tenía a nivel de piso porque ni tarima tenían. Entonces dije, bueno, está bien. De ahí que son una de mis bandas de cabecera, hoy con 40 lo sigue siendo, y le encanta a mi hijo de 4, dice Rulo. Y eso es cierto que se da, y le pasa a varias bandas, al Cuarteto, a la Vela, a ustedes, ¿no? Que aparecen padre-madre con las criaturas, eso está divino. Pero están también los que aparecen de 17, 18, 19, que no vienen de la familia, ¿no? Claro. Y eso lo ven ustedes, porque los empezaron a escuchar ahora. Y le gusta. ¿Cómo ves ese fenómeno?
Y eso está bueno. Bueno, obvio que está bueno, pero, pero significa que somos una banda que está vigente, que hace canciones que son universales, que hace que el público sea súper heterogéneo. Y me parece que eso es de las cosas que nos mantiene activos, ¿no? Que el público se vaya renovando, que no sea solamente la gente de nuestra generación que creció con nosotros y que le duele la espalda, entonces va... hay de todo. Entonces, o sea, y está buenísimo, es sumamente disfrutable, y sentirte una banda vigente que hace que mira su actualidad y que mira para adelante. Justo este año nos toca esto de mirar para atrás, pero no somos muy de... demasiado nostálgico.
¿Y cómo se vive el desafío entre mantenerte en el trillo y no repetirte? Que me imagino que con tanto tiempo de acumulación es un tema.
Bueno, eso es obviamente es un trabajo que hay que hacer cada vez que entramos al estudio, de darnos cuenta entre nosotros, bueno, no, esto ya lo hicimos. O obviamente que nuestro sello está siempre, ¿no? Pero tratar de romper con el sonido, con las formas de tocar, con los instrumentos, con la tecnología, cambiar el audio. En eso también nos apoyamos en los productores artísticos que nos ayudan a romper con eso. Entonces es un trabajo en conjunto que hace que no perdamos la esencia o lo que somos, pero sí ir variando, porque si no también es aburrido para nosotros.
Sí, me imagino además que hubo momentos de duda, ¿no? ¿A dónde vamos, no? ¿Cuál es la movida que viene? ¿Qué hacemos? ¿De cuál nos enganchamos? ¿De cuál no? ¿Seguimos nuestro trillo?
Sí, en realidad...
¿Te pusiste a trapear?
No. En realidad es algo que es súper interno. No estamos, no, obviamente que todo lo de afuera te influencia para bien o para mal, para tratar de rescatar algo o para evitar, pero termina siendo algo interno. Lo que nos mueve a nosotros, lo que nos emociona ahí adentro en la sala de ensayo, va a ser lo que después salgamos a defender. Entonces es súper importante que nosotros seamos felices con eso.
Y vos decías mirar para adelante,
sí,
porque están festejando los 30 años, evidentemente hay que mirar un poquito el espejo retrovisor, pero mirar para adelante, ¿qué?
Bueno, el año que viene vamos a estar grabando disco nuevo. Cuando terminemos esta gira, vamos ya a dedicarnos a eso, en un estudio nuevo que es acá cerquita.
Sí, lo vamos a tener vecinos.
Sí, vamos a ser vecinos. Así que nos van a tener acá.
O sea que se termina para el año que viene esta obra.
Bueno, esperemos.
Sí, la idea es que poder grabarlo acá.
Ah, pero sí, nos vamos hasta ahí y hacemos el programa, sí, con claro, ustedes.
Perfecto,
ahí
son bienvenidos.
Vamos del estudio. Tacita de azúcar,
todas las... Perfecto, llevamos café nosotros.
Perfecto.
Ponemos el café nosotros. Ha sido un placer, Emiliano, Pablo Coniberti, Denis Ramos, Román Silvera, que estén acá. Yo los conocí hace muchos años, conozco a Emiliano de hace muchos años, por eso le digo, mirá para adelante, pues yo también. Acá no toca nada, si el Soco tiene 18, pero desde la época que, en los principios de 2000, en la tele, empezamos a poner No te va a gustar o La Vela Puerca, que era bastante raro. Hasta ahora, y vale decir, y se lo dije a Miriam otra vez también, cuando se fue en realidad lo dije, pero siempre que viene No te va a gustar hay un profesionalismo que se palpa. Yo no digo que los demás no lo tengan, pero a veces es bravo, es una banda grande, venir un lunes de mañana a tocar acá, juntarse los cuatro y estábamos arriba, ya está todo pronto. Ya está, y, pero es un sello ustedes, me parece, ¿no? O sea, por lo menos se vive de este lado, como un sello de respeto que no es a nosotros. Nosotros somos acá intermediarios para que escuche. La gente que está escuchando en la casa escucha ese respeto, ese carisma que tienen siempre. Así que gracias.
Muchas gracias
por eso. A nosotros también. Y bueno, gran año de gira. Los vemos allá el 14 de diciembre.
Nos vemos ahí. Sí,
en el Parque Rodó. Será un placer. Todo. Será un placer. A mí me duele la espalda. Pero bueno, llevo gente que no le duele la espalda al lado para que lo pueda disfrutar. Mil gracias, ¿eh?
Gracias.
Mil gracias por estar.
No toquen nada. Conducción: Joel Rosenberg, Ricardo Leiva.